A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bells will be ringing, the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone.
En poco más de una semana todos estaremos celebrando la Nochebuena. Bueno, todos, lo que se dice todos, quizás no. Los que podemos, los que vivimos en paz, los que sabemos que este es un tiempo para disfrutar de la familia y de la ilusión que estos días despiertan, especialmente en los más pequeños. El tiempo de Navidad es un tiempo muy especial para los niños. Lamentablemente, hay muchos que no van a poder vivir y sentir esta época como se merecen.
Los edificios, muchos edificios están destruidos, las universidades y las escuelas no funcionan y aún así mucha gente sigue viviendo allí.
Esto me lo cuenta Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida. Es parte de la descripción del escenario en el que muchas familias en Ucrania, muchas con hijos, van a pasar estos días de Navidad. El pellizco en el corazón es inevitable. Y lo han sentido con especial sensibilidad en esta fundación que trabaja desde hace tiempo en la zona. Quizás solo sea una gota en un océano de devastación, pero se ha encargado de traer a España desde Ucrania a 53 menores, 53 niños de entre 6 y 12 años.
Nosotros llevamos haciendo programas de acogimiento familiar desde el año 94 y siempre se han hecho en verano y en Navidad. De hecho, tenemos muchos vínculos, sobre todo con la zona de Chernóbil. Desde el año 2014, cuando comenzó la guerra, cuando comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia en el Donbass, comenzamos también a traer a menores de la zona del Donbass.
Estos pequeños llegaron ayer jueves a Valencia. Van a pasar la Navidad fuera de su país, pero quizás no fuera de su casa. Al menos esa es la intención. Porque varias familias de la Comunidad Valenciana les acogen estos días con el propósito de que puedan descansar del frío, del hambre, del miedo y de la guerra. Un programa pensado para que estos niños puedan vivir la Navidad en calma, en un país en paz y en el que desconectar de todo el horror vivido en el suyo durante estos 10 meses de penurias desde que estalló la guerra.
En verano ya hicimos un desplazamiento de 100 menores ucranianos solamente para 2 meses y medio a pasar el verano, que luego regresaron y ahora en Navidad, bueno, pues no podía ser de otra forma. Teníamos que de nuevo ponernos en marcha y darles ese respiro que necesitan a esos niños que vienen desde zonas muy, muy conflictivas, como Kharkiv o como también la zona de Ivankiv, pero que todavía están en riesgo.
Salieron de sus pueblos y ciudades a principio de semana y han viajado en autobús durante días. Todos ellos, niños y niñas pequeñitos de entre 6 y 12 años que vienen de las zonas cercanas a la frontera y que peor lo han pasado durante la invasión.
Todos estos 53 menores que vienen, la mitad vienen de la zona de Ivankiv y es frontera con Bielorrusia. Es por donde primero comenzaron a entrar aquel 24 de febrero los soldados rusos y aquello fue devastador. De hecho, estuvieron durante más de un mes sin poder tener comunicación, escondidos en los refugios.
La situación en Ucrania sigue siendo difícil. 296 días de conflicto después, las alarmas siguen sonando, los toques de queda se imponen y la amenaza continúa. Por todo ello, que estos niños estén en España durante la Navidad es un pequeño regalo de tranquilidad para sus familias ucranianas. Saben que sus hijos van a estar bien atendidos por los españoles que les van a cuidar en estas fechas con todo el cariño del mundo.
El 15 de enero regresarán otra vez para allá. Nosotros tenemos la esperanza de que la situación mejore, pero bueno, en cualquier caso vuelven con sus familias.
Pues durante este tiempo su casa estará en la Comunidad Valenciana, que les han esperado todas las familias que les van a acoger con muchísimas ganas de darles unos días estupendos. Clara Arnal es consciente del choque de realidad que supone su vuelta posterior a Ucrania cuando pase la Navidad, pero me explica lo importante que es para ellos volver con sus familias y a sus raíces. Sobre todo, a intentar recuperar poco a poco la normalidad perdida durante el conflicto, algo a lo que están contribuyendo desde Juntos por la Vida.
Sí, allí todas las escuelas prácticamente están cerradas, las clases son online. De hecho, nosotros hemos puesto en marcha ya hace un par de meses una campaña para recoger tablets, porque muchas familias de las más vulnerables no tienen opción, los menores, de seguir las clases online porque no tienen un aparato electrónico con el que lo hacerlo.
Pues Juntos por la Vida continúa llevando ayuda humanitaria a aldeas y a pueblos de Ucrania, a donde acaban de llevar un camión cargado con todo tipo de ayuda: ropa, mantas, alimentos, medicinas y también, importante ahora mismo según están las cosas, generadores eléctricos.
Además, ahora tenemos el problema añadido de la escasez de electricidad. Hay días que solamente tienen electricidad durante 4 o 5 horas.
Pues todo esto procedente de donaciones y aportaciones económicas a la Fundación, que no solamente va a hacer posible que estos niños pasen unos días tranquilos en Navidad, sino que va a ayudar también a que sus padres ucranianos, sepan que sus pequeños estarán bien en un entorno seguro, mientras deseamos que todo vuelva poco a poco a su cauce.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, estoy convencida que si ahora mismo, a esta hora de la tarde, a las 3:37 de la tarde, una hora menos en Canarias, saliésemos a la calle y preguntásemos a la gente que nos fuésemos encontrando cuánto dinero llevas encima, nos encontraríamos con poquito dinero, ¿eh? Porque mira los últimos datos del Banco de España. 7 de cada 10 personas, dice un estudio, llevan como muchísimo 5 monedas, lo que equivale a un máximo de 10 euros. Bueno, preferimos en la gran mayoría de veces pagar con tarjeta. Y los pagos, pues eso, se han ido digitalizando.
Que llevo 2 euros de efectivo y estoy de vacaciones, imagínate.
Casi todo, da igual que sean 2 euros, 3 euros, da lo mismo. Incluso un café, pues pagarle con tarjeta.
Si puedo pagar todo con tarjeta, pago todo con tarjeta.
Solo 3 de cada 10 pagos se hacen en efectivo en España, y es que la mayoría usamos nuestra tarjeta, ya sea física o digital, o bueno, cualquier otro medio de pago, como también puede ser Wallet o Bizum, que utilizamos muchísimo también últimamente. La pandemia además ha acelerado esta tendencia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a ver a continuación qué es lo que más valoramos a la hora de optar por uno u otro medio de pago, Carmen.
Pues nos gusta que sea seguro, claro. También puede tener un plus que nos ayude mejor a llevar un control de lo que gastamos, pero por encima de todo lo demás, lo que prima es la comodidad. Y casi 8 de cada 10 usuarios buscan que se les den alternativas de pago, y el mismo porcentaje usan el móvil cuando compran online. Pancho Pérez es experto en soluciones digitales de pago.
El efectivo por el momento no va a desaparecer, pero cada vez es menos indispensable. Gracias al COVID se ha extendido más el pago con tarjeta, el pago con medios electrónicos. Bizum ha tenido un crecimiento muy, muy grande.
Bueno, es lo que dice Pancho, lo destacábamos también hace un momento. Es que cada vez yo creo que todos, Carmen, utilizamos más el Bizum y ya podemos utilizarlo además en restaurantes, en muchísimas tiendas, en cada vez más sitios.
Sí, empezamos con los amigos, de particular a particular, pero ahora ya pues cada vez más comercios van incorporando a su oferta la posibilidad de hacer una transferencia de dinero instantánea de móvil a móvil, el Bizum, que tiene ya 19 millones de usuarios en España. Pero el pago con tarjeta sigue siendo mayoritario. Es el medio favorito para pagar para el 54% de los consumidores, según el último informe del Banco de España que se hizo público a mediados de 2021. Pero en otros estudios más recientes, como el de la plataforma digital Pay No Pain, disparan la cifra hasta el 95%. Juan Carlos Alba tiene un comercio de joyas artesanales.
¿Qué le vas a decir a un cliente si viene a pagar 5 euros con una tarjeta? Pues, que pague, no hay problema. Y viene a ser un 1% la comisión bancaria. Poco más, poco menos.
Bueno, mejor afrontarla desde luego que perder una venta y a un cliente. Además, las comisiones antes, sí es verdad que se quejaban mucho en las tiendas, que eran
no te
caras
pagar,
y no te dejaban si no llegabas a un mínimo de cantidad. Pero bueno, esas comisiones se han ido reduciendo drásticamente, así que ahora la excepción es que no te dejen pagar con tarjeta, incluso si son importes pequeños. Bueno, es algo que además tiene también sus ventajas a efectos contables y comerciales para las tiendas físicas y online.
Te permite saber más sobre ese cliente que te ha hecho la compra, dado que las tarjetas tienen un país, una divisa, y eso te ayuda a saber mejor y conocer mejor el comportamiento de tu cliente.
De hecho, para 6 de cada 10 comercios es el método favorito de pago según el Banco de España.
Carmen, te voy a hacer una pregunta.
A ver.
¿Cuánto dinero llevas en efectivo encima? ¿Lo sabes? Bueno, es que no te pillo ahí con la cartera.
No, pero 20 céntimos, ¿eh? Porque creo que he usado los últimos 20 hoy complementando el pago con tarjeta para pagar el menú de la comida y ya está, es lo que tengo. Pero
eso
no
es lo que
voy sin nada. ¿Y tú?
Yo llevo algo más. Monedas, poquitas, porque he cogido antes una botella de agua y me he quedado sin monedas, pero siempre llevo algún billete, unos 40 euros, por si acaso.
No está mal.
Pero bueno, que lo que estamos contando, que cada vez utilizamos menos el dinero en efectivo. Gracias, Carmen.
Vosotros.
Bueno, y donde no lo utilizan ya prácticamente nunca es en el país al que nos vamos a ir a continuación. Allí hay un español que se llama Rafael Rodrigo, que me ha dicho que lleva 3 años sin utilizar una moneda, que en su caso es una corona sueca. Porque sí, nos vamos a ir a Suecia, que es el país del mundo que menos paga en efectivo. El Banco Central Sueco ha confirmado que si en el año 2010 el 39% de su población utilizaba billetes y monedas, en 2020 la cifra bajó hasta el 9%, en 2021 hasta el 7%, y prevén que en 2023 pues esta cifra ya sea casi casi testimonial. Rafael Rodrigo, como te decía, este español es consultor, vive en Estocolmo desde el año 2015. Él nos va a contar cómo los datos reflejan lo que está pasando en la calle. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú recuerdas, Rafa, la última vez que pagaste en efectivo?
No, la verdad es que no sabría decirte cuándo fue la última vez que pagué. Creo que hasta 3 años me quedo corto. No sé cuándo es la última vez que he tenido algún billete o alguna moneda en mi cartera, vaya.
O sea, 3 años sin tener un billete, una moneda, algo, bueno, que nos ha acompañado durante toda la vida, pero que en tu caso ya lo has apartado de tu vida porque pagas de otra manera. Oye, pero sí me han dicho que tu novia sí ha pagado algo, ¿no? Una venta de segunda mano o algo así que ha tenido que hacer en efectivo.
Completamente de esa manera. Vendimos el otro día, estábamos en lugar, vendimos nuestra cama antigua y también tenemos una persona que no nos podía hacer el bizum de aquí, que estamos suiz, y nada, nos tuvo que pagar con efectivo, con un billete. Y de hecho la sorpresa fue porque vi por primera vez un nuevo billete, que es el de 200 coronas, que yo lo había visto.
No me lo puedo creer.
Pero no lo había visto en persona.
O sea que casi vas a coger el billete y lo vas a enmarcar y lo vas a poner, vamos, de exposición.
Bueno, si lo podemos, al principio es gastarlo, pero no sé, es difícil encontrar un sitio donde se cojan efectivo y sí, bueno, a lo mejor nos toca enmarcarlo.
Oye, ¿y hay algún sitio, si es verdad que estamos hablando de que Suecia es el país del mundo donde menos dinero en efectivo, menos cash se utiliza, pero hay algún sitio donde todavía sí ves que la gente utilice monedas o billetes allí en Suecia?
No, la verdad es que no. Hace ya unos años conocí ahí un bar aquí por la ciudad que me acuerdo que solo aceptaba efectivo. Y era la excepción completamente excepcional. No sabría decirte ningún sitio ahora mismo donde sea común utilizar efectivo en ningún tipo de comercio, no se me ocurre.
Oye, cuéntanos, ¿cómo pagas allí?
Tarjeta, es lo normal. Cualquier banco, cualquier tipo de negocio te coge la tarjeta. Y el bizum de aquí, el Swiss, cualquier cosa. Como le he dicho, estamos en una mudanza y los chicos que nos hicieron la mudanza lo dan un Swiss y la factura te la mandan por email, así que es prácticamente todo digital.
¿Y la tarjeta la llevas físicamente o pagas con el móvil, con el teléfono?
Con el reloj. Para la antigua no me gusta el teléfono móvil, siempre llevo mi tarjeta física, de hecho llevo tanto la española como la sueca y nada, todo por tarjeta.
Oye, y me llama la atención, claro, que no se utilice jamás o muy poquito el dinero, casi casi de manera testimonial allí en Suecia. Porque, vamos a ver, los chavales, los niños o los adolescentes que tienen su paga y que van a lo mejor a la tienda de chuches a comprarse cualquier cosa, ¿cómo lo hacen los niños? ¿Ellos sí llevarán efectivo, me imagino, o tampoco?
Eso, mira, se lo comentaba otro compañero mío sueco y me decía, es que es un problema, por ejemplo, también está ahí la tradición aquí en Suecia de que los abuelos pues le dan sobre a los niños, ¿no? Con, qué sé, 10 euros, 20 euros en coronas, 200, 100 coronas. Y me dice, es que es un problema, porque ¿qué haces con ese dinero? Porque en muchos sitios no te cogen el efectivo y claro, es una disonancia, diría yo, generacional importante. Pero al final siempre encuentras un sitio. Y, por ejemplo, los supermercados siempre tienen una o dos cajas de las 5 o 6 que tendrán que te cogen el efectivo, pero es la excepción.
O sea, el problema es que no, la gente no tenga solo la costumbre de no pagar en efectivo, sino que hay sitios donde no cogen el efectivo.
Sí, sí. Por ejemplo, en muchísimos restaurantes, yo vivo en Estocolmo, hay muchos que te ponen la puerta, es un sitio libre de efectivo, no cogemos efectivo.
Es curioso porque en España lo que nos encontramos en algunos comercios es el cartelito en el que no se puede pagar con tarjeta, que es muy excepcional, pero todavía nos encontramos con ese cartel. En cambio, por lo que nos estás contando, en Suecia es justo lo contrario. Rafa, sé que en unos días vienes a España. Cuando vienes aquí, me imagino que sigues tirando de tarjeta. No vas a cambiar a euros.
Siempre que puedo, claro, siempre que puedo tiro de, claro, o sea, yo tengo la cuenta bancaria española, sigo teniendo, y siempre que puedo pago con tarjeta. Pero vamos, siempre por si acaso voy al cajero, que es algo que no hago aquí en Suecia nunca, y saco algo de efectivo, porque sé que muchos establecimientos, pues, incluso pagar muy poco con tarjeta también es un más follón. Entonces, el efectivo es más sencillo, al menos en Madrid, de donde soy yo.
Pues mira, te voy a dar un dato curioso, Rafa, y es que Suecia fue el primer país del mundo que emitió un billete. En 1661 lo emitió el Banco de Estocolmo y, sin embargo, pues ya ves, ahora son los primeros que han dejado de usarlos. Hemos hablado con Rafael Rodrigo, consultor español que vive en Suecia. Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Feliz Navidad.
Vosotros.
Gracias.
Adiós. Igualmente. Joyful and triumphant, oh come ye to
Bethlehem. Bueno, pues a ver cómo van a pagar esta noche, o cómo van a pagar ahora que mucha gente está de sobremesa en este viernes en el que por todo nuestro país se celebran miles y miles de comidas y decenas de empresas. Estamos en el día por excelencia. Hoy es el día que más en reuniones de compañeros de trabajo y de amigos vamos a tener en nuestro país. Si te asomas, vamos, si estás por la calle ahora mismo y te asomas a cualquier restaurante, vivas donde vivas, te vas a encontrar que han vuelto con fuerza además todos estos encuentros de Navidad de empresa. Bueno, también hay memes que van sobre este asunto y que valen más que mil palabras. Nos ha llegado uno, a lo mejor tú también lo has recibido, lo tengo precisamente aquí delante, te lo voy a intentar describir. A ver, bueno, es un meme, un chiste, ya sabes, de estos que nos vamos pasando todos a través de WhatsApp generalmente, y en él se ve a un hombre que está solo y se lee una cena de empresa de autónomo. Y aparece, como te digo, un hombre completamente solo con un refresco sobre la mesa. Pues este es el meme que recibió Juan Gil, un programador que es autónomo y que teletrabaja en Menorca. Se lo mandó su madre. Vio el meme y, claro, bueno, pues echó unas risas. Al poco tiempo, un conocido le contó que allí en Logroño había organizado una cena de Navidad para autónomos. Eso fue el pasado mes de octubre. Así que Juan lo vio claro, tenía que montar también una cena. Y así lo ha hecho. Mandó la convocatoria en redes sociales y voilà. La cena se hizo, ayer concretamente, en un restaurante del puerto de Mahó, en Menorca. Se presentaron 15 personas de sectores muy diferentes, desde un frutero hasta personas que se dedican al marketing. Y fue también que cerraron el restaurante y, por supuesto, todos dijeron que el año que viene, oye, el año que viene también, repiten. Juan Gil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue esa cena, Juan? Cuéntanos.
Pues mira, fue estupendo. Eran las 8:23, habíamos quedado a las 8:30, todavía no había nadie, y pensé, anda que como no se presente la gente, pero no, empezaron a llegar y la verdad que pasamos muy buen rato.
A ver, Juan, me estás diciendo que la cena empezaba a las 8:30 y hay 23, no había nadie. Bueno, tú, estabas tú allí.
Hay 23, estaba yo esperando.
Ay, madre mía.
Sí, sí, sí.
Ay, madre mía, que dijiste que no se presenta nadie y tengo que pagar yo la cena de todos, ¿no?
Sí, sí, yo pensé, uy, no se va a presentar nadie, no veas. Pero no, al final la gente se animó.
Oye, la convocatoria la hiciste a través de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, 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 yo había movido poquito por el círculo a otros autónomos y otros freelance con los que he colaborado, incluso en el centro donde acudo más habitualmente también a trabajar, la había movido por estos sitios, y al final, al ver que no había mucha respuesta, pues escribí en Twitter y pedí ayuda al Diario de Menorca para que nos hicieran difusión. Y bueno, entonces, pues claro, empezó a escribir gente.
Y al final llegaron 15 personas y una más que se pasó a saludar.
Sí, sí, sí. Y una persona dijo, mira, no me puedo quedar porque tengo plan, pero quería, me apetecía pasar a veros, y se vino ahí, estuvo un ratito sentada con nosotros y luego se fue.
¿A cuántos conocías de ellos, de esas pues, 16 mira, personas con este que se pasó a saludar?
Sí. Mira, había 6 personas que no había visto nunca y que no conocía de nada. Y luego también una de las personas que yo conocía, que habíamos hablado, trajo un amigo que tampoco había interactuado nunca con él.
Oye, ¿y todo fluyó bien? Aunque no os conocíais muchos, sí, sí, de vosotros, ¿todo bien? ¿A gusto? ¿Cenasteis bien? ¿La conversación bien también?
Sí, 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 la verdad que fue muy animoso, o sea, nos lo pasamos muy bien, hubo varios, que claro, era una mesa de esas alargadas, yo fui moviéndome un poquito por un lado y para otro, y sí, la verdad que estuvo súper bien, o sea, la gente hubo muchas risas, nos lo pasamos bien.
Qué bien, oye, y todos autónomos, además, claro, ¿de qué sectores?
Pues mira, hay unos cuantos que estamos en el sector de la programación, de la informática, de tecnología, que también es habitual, que es un sector en el que trabajamos mucha gente en remoto. Y luego había gente de marketing, había personas que estaban en paro, porque también uno de los objetivos es que puedan venir personas que no están trabajando, que es una manera de que también se puedan relacionar y puedan vivir esa experiencia, que no hace falta ni siquiera que trabajes, solo que tengas ganas de acudir a una cena de empresa.
Oye, Juan, ¿y por qué se te ocurrió esta empresa, esta cena, esta idea de reunir a autónomos para celebrar una cena de empresa de Navidad? Si es verdad que en los dos últimos años pues han estado muy limitadas por el tema de la pandemia, pero es que tú eres programador y tienes compañeros. ¿Qué pasa, que en vuestra empresa no os juntáis?
Bueno, nosotros no, o sea, hace poco que hemos incorporado gente. Yo he estado muchos años de freelance y teníamos colaboradores, y hace 2 años se constituyó la empresa y al final no, nunca la habíamos hecho, ¿no? Y pensé también que era bonito poderla abrir, ¿no? Decir, no hacerlo tan solo nosotros. O sea, que cuando me contaron esta iniciativa dije, ostras, me parece una iniciativa estupenda lo que hacen la persona que me lo explicó, ¿no? Y dije, pues mira, aunque tengamos la empresa, ¿por qué no abrirla, no? ¿Por qué no salir de nuestro círculo y poder hacer algo con otras personas?
La verdad que es una idea muy buena, porque si es verdad que hay autónomos que, bueno, que trabajan solos, que no tienen compañeros de trabajo, y dices, ¿por qué me voy a quedar yo sin una cena de empresa? Por lo menos aquí acogéis, ¿no?, a todos, y es una, sí, fórmula fantástica también, ¿no?, de conocer a otra gente. Esto te viene por, primero, el meme que te manda tu madre, que dices, sí, oye, muy gracioso, pero también un poco triste que tenga que un autónomo comer o cenar solo, ¿no? Pero la idea realmente te llega cuando conoces, a través de tu amigo, lo que hacen en Logroño.
Sí, sí, sí. O sea, yo fui a un evento en Madrid en octubre, y claro, conocí a mucha gente, pude desvirtualizar a mucha gente que conocía de redes. Entonces, en una de estas conversaciones, pues me explicó, ¿no?, que en Logroño pues hay un grupo que se llama entretrabajos.com y que organiza este evento desde hace 3 años. Y no tan solo organizan este evento, que la idea es relacionar pues personas que teletrabajan, autónomos, desempleados, sino que además recaudan para donar al banco de alimentos, ¿no? Toda la gente que participa, ellos además hacen un donativo. Y cuando me explicó toda la idea, me encantó.
Bueno, pues una idea que has copiado y que vais a repetir el año que viene, ¿no, Juan?
Sí, el objetivo es volver a repetir, porque la gente, cuando nos despedimos, pues dije, o sea, yo ya vi claro de que año que viene íbamos a volverlo a hacer. La gente decía, bueno, no vamos a esperar un año para volvernos a reunir.
Bueno, igual hasta habéis creado un grupo de WhatsApp, pues habéis intercambiado los teléfonos, el Instagram, las redes sociales y todo esto, y vais a seguir seguro en contacto. Oye, pues Juan Gil, programador informático que vive en Menorca y que ha sido el impulsor de esta cena de autónomos en este lugar, en Menorca, que nos alegramos de que todo haya ido bien, de que la cena fuese un éxito y de que podáis repetir en breve para que os volváis a encontrar. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Y feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas.
Bueno, sí, porque ya hay que ir diciendo aquello de feliz Navidad, que estamos nada, a poquito más de una semana para la Nochebuena, así que ya toca. toca lo de Feliz Navidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pilar García Muñiz, pues Feliz Navidad. Si ya toca, lo decimos, ¿no?
Igualmente toca ya. Oye, bueno, ¿tenéis cena vosotros en el programa? ¿O la general de COPE?
Sí, la general de COPE. Es que somos un desastre en este programa. Ahora
ya,
esas
nosotros
cosas
nos ha pillado el toro. La vamos a dejar. Hemos dicho hace un ratito que para enero. ¿Tú te crees?
Bueno, a ver cuándo lo hacemos nosotros. Oye, que el Mundial está a punto de acabar.
Sí,
y estamos todos
domingo,
ya con ese partido Francia-Argentina en la cabeza. El domingo 4 de la tarde lo escucharemos en tiempo de juego. ¿Sabes que este Mundial ha servido para dar algunas materias en muchos colegios e incluso para animar un debate sobre derechos humanos? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar enseguida.
Anda, pues mira, no lo sabía.
Para que veas.
Nos lo van a contar enseguida nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en unos minutos. Te dejo con ellos. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted creía que le iba a llegar esta oportunidad?
En este momento no.
¿Cómo es la primera llamada? ¿Quién se la hace?
Pues me llama el presidente y me dice, Luis, tengo que comentarte una cosa. Pues dime, ¿quieres ser nuevo seleccionado?
Estaba pensando yo que lo de Ramos es un marrón. Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama.
Entonces voy a equivocarme. Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como el más delicioso cordero lechal Tierra de Sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa muy hecho, poco hecho, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.